Ser Podcast.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a 100 yardas. Bienvenidos a la temporada 26-27, porque oficialmente estamos abriendo ahora mismo el cajón de verdad, porque ya a partir de ahora de aquí no nos sacan ni nos echan. Así que lo siento por vosotras y por vosotros, pero hasta mediados de febrero y más allá, pero hasta mediados de febrero en lo que es la temporada 26-27, vamos a estar contando cosas. Aún tenemos parte del equipo de vacaciones, ya veis que estamos unos cuantos, pero no todos. Pero hoy es un día especial para la familia de 100 yardas. Y antes de saludar a todo el equipo, no, voy a saludar al equipo y luego lo cuento. Hola, señor Sagasti, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, varias cosas. Uno, gracias a toda la gente por el apoyo durante el Mundial de Flag Football, que fue increíble, que fue maravilloso.
Sí, señor. Escucha, eso... y tiene mérito, Iker, porque estabais Aitor y tú ahí al frente de
sí,
esto.
Sí, sí, o sea, menos o sea, mal que estaba tiene... Chus Batista.
Porque... Claro, correcto. Menos mal.
Lo dimos esos datos a pesar de nosotros.
A pesar, efectivamente. Gracias a todas y a todos.
Eso uno. Dos, lo que vas a decir, me espero. Y tres... Bien. Qué ganas de ya non-stop. Quiero programas, quiero partidos, lo quiero todo ya, Ponce. Estoy con unas ganas que no puedo.
Lo vamos a tener todo, ahora lo contamos. Hola, señor Gómez, ¿qué tal está usted?
Pues bien, Ponsetti, con muchas ganas del programa de hoy. Enhorabuena, porque lo del Flag fue tremendo. Tener a más de 100.000 personas en este país un fin de semana viendo Flag Football es solo un primer paso, pero es un gran primer paso. Y luego, Ponce, si tuvieras un periódico del día y lo enseñas, tío, eres un secuestrado.
¿Qué va, tío? Yo prometí que Aldo no Moro me cortaría el pelo hasta final del tiempo. Y de momento, ahora me estoy replanteando si va a ser así toda la temporada. Ya veremos.
No, para bueno. La tele, Ponce, hay que cortarse un poquito.
Bueno, ya me lo estoy planteando. Hola, señor Víctor Mongeo, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Unos están de vacaciones. Yo empiezo el viernes. Las he aguantado este año, he estirado lo máximo, pero ya este viernes sábado me toca cerrar carpetita y una semanita de desconexión.
Muy bien, ahí lo tienes. Gandalf el morenito va a ser, ya no es Gandalf el gris. Pero bueno, esto cambia, así está. Señor Aitor Manzano, ¿qué tal está usted? ¿Todo bien también?
¿Qué tal, Ponce? Muy bien, muy bien. Yo apenas tengo 3 o 4 días de vacaciones, pero...
Es que esto de las vacaciones está de verdad, está sobrevalorado.
Completamente sobrevalorado y gracias por darme la razón una vez más.
Una vez más.
Después de tanto tiempo.
Pero si luego estoy de vacaciones y estoy más pendiente de todo lo que tengo que hacer y agobiado por no hacerlo y buscando hueco, ¿cómo puedo hacerlo? Me levanto un poco antes, me acuesto un poco más tarde... ¿Qué más da? Si a mí esto me gusta, ¿qué más da? Pero bien, muy, muy felices y cuéntanos, Ponce. Y
os cuento, el día, os cuento el día ahora. El de hoy. Falta por ahí Paula, que sigue, ella sí que sigue aún, creo, medio de vacaciones. Y el mítico Luis Jones. ¿Por qué no está hoy Luis Jones? Entre otras razones, porque está disfrutando, porque hoy se ha borrado Javi ya. Porque hoy...
No le ha gustado.
Porque hoy Luis Jones... Está de cumpleaños, así que quien quiera felicitar a Luis Jones está subiendo a la sexta planta, que se dice rápido, lo de la sexta planta ya. Joder, da un poco de vértigo, pero está subiendo a la sexta planta, señor Luis Jones. O sea, que ahí le tenemos.
Le mandamos un abrazo y felicidades y, enorme, y claro. Le decimos que muy bien Formentera, sí. Pero que ya hay que ir viniendo.
No, y que obviamente nos debe una invitada importante, porque claro, no todos los días uno sube a la sexta planta.
Sí.
Y ya es una planta noble. La sexta ya es otro rollo.
Bueno, y que si no fuera por la presión que le ha puesto este grupo de amigos, no habríamos visto... Al nuevo Jones, el advenimiento del nuevo Jones, vegano, healthy, desayunando proteínas, sin comer chuches, eso lo han visto, o sea, solo han visto los Yardes gracias al emotional support de este grupo.
Luis Jones más fit.
Yo sigo dudando, pero escucha, que el tiempo me quite la razón.
Sí, yo creo que en verano se ha tomado unas pequeñas vacaciones, pero ya no pasa nada.
No lo sé. Pero bueno, a partir de hoy, los próximos dos programas, porque yo creo que hoy no nos va a dar para comentar toda la retahíla de cosas, de novedades, de historias que están pasando en la NFL. Por cierto, me reí hace un rato yo solo. ¿Habéis visto la tunda de palos que se han dado Cowboys y Saints en el entrenamiento?
¡Siete peleas!
Claro, en el entrenamiento de la amistad. Parecía el partido
un
de
suplex,
los amigos.
Incluso un suplex a lo Yabusele.
Sí, contra sí, el partido. Sí.
Alucinante, alucinante. O sea que, bueno, yo no sé qué les pasa, pero va a estar calentita la cosa. Insisto, tenemos un montón de temas. A partir de ya voy a tirar el primero y los vamos a ir compartiendo con todas y con todos vosotros. Y lo dicho, poco a poco vamos, ya vais a ver que la semana que viene vamos a estar más. Y a partir de la primera de septiembre, a tope. Este año, como siempre, podcast prácticamente todos los días. También a través de Mediaset nos vais a poder seguir. En fin, que tenemos un poco de todo y a la carta para disfrute y goce del personal. Señoras y señores, hay que empezar por los Rams, ¿no? Porque a priori los Rams son el megacoco o no de este año de la NFL. Porque, claro, le han dado todo lo que quería a McVay. Lo tiene todo. O sea, realmente me dices, oye, a día de hoy, Ponce, ¿quién va a ganar la Super Bowl? Pues como no la ganen los Rams, menuda cagada. Pero no sé qué pensáis vosotros.
A la fuerza son el rival a batir. O sea,
es que
sí, además de todo lo que acaba de decir Ponce, es que Aaron Donald, como ya predijimos en junio, está entrenando. Está entrenando, está en forma y puede ser una incorporación que yo creo que sabremos en una semana o dos. Que te cuesta encontrar. Esto es sobre el papel. Luego hay que jugar, luego la temporada va adelante, luego Puka se vuelve loco y sigue pasando por ventanas y cosas así. Pero sobre el papel son la mejor plantilla con el mejor entrenador de la NFL.
¿Mejor que Seattle?
¿Por roster? Sí. Por roster, sí. Luego podemos hablar de Seattle y de sus virtudes, que son muchas. Pero por plantilla y sobre el papel, los Rams son el equipo a batir y todo lo que no sea ser campeones será un fracaso para ellos.
Joder, cómo estamos hoy, ¿eh? Como empezamos. Podéis hablar, ¿eh, Víctor? ¿Os acordáis cómo funciona?
Bueno, yo sobre todo, en clave Rams, me parecen el equipo que menos preguntas tengo sobre ellos. Es decir, hay muy, 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 muy pocas incógnitas. Hacía referencia a Seattle. ¿Cómo va a ser Brian Flurry con Sam Darnold? No lo sabemos. Yo sí sé lo que es McVay con Stafford. Yo sí sé lo que es Stafford. Sé lo que es Kyren Williams, Puka Nacua. Sé lo que es Chris Sula con esa defensa. Sé lo que es Myles Garrett. Sobre todo en defensa, si tú te traes un playmaker, porque en los playoffs es muy complicado que, sobre todo en las fases de divisional y ya tirando la Super Bowl, no tengas algún momento que estés contra las cuerdas y los playmakers tengan que salir. Es decir, todos hemos visto jugadas de jugadores que cobran más de 30 millones, que os preguntamos, ¿por qué le pagan más de 30 millones a ciertos jugadores? Por estas razones en la Super Bowl, Cristian González no la ganó. Pero todos vimos las jugadas que hacía Cristian González estirándose como si fuera Casillas contra Robben. Y decías, ¿por qué le tengo que pagar? Porque este tío es capaz de hacer estas cosas en estos momentos. Los Rams en defensa, es cierto que tenían muy buenos jugadores, obviamente Byron Young, Kobe Turner, Jared Bears, Braden Fisk, pero ninguno de ellos a nivel de playmaker para mí se asemeja a lo que es Myles Garrett. Un tío que si tú sabes que tienes un tercer down, un cuarto down incluso en el que te estás jugando el partido, el sack o el golpe, se lo va a dar al quarterback. Todos recordamos en la Super Bowl que ganan los Rams cómo Aaron Donald se lleva puesto Joe Burrow y certifica el anillo para los Rams. Esa clase de jugadores son los que realmente, si tú quieres ganar un Lombardi, seguramente en algún momento de los playoffs los necesites. Y si encima añades a Myles Garrett a esa defensa y el resto no te lo tocan, porque mismo esquema, mismos entrenadores, mismas estrellas, todo sigue igual. Es el equipo que menos preguntas yo tengo sobre ellos. Por eso, para mí, son los favoritos.
Víctor, y eso no significa que vayan a ganar. Significa que en la línea de salida están en la pole.
Totalmente, pero totalmente. En la NFL no hay nada 100% cierto.
Por lo que me decís, si quiero escuchar a Hitor y a Javi, por lo que me decís, apaga y vámonos. Este año, señoras y señores, bienvenidos a 100 yardas. Van a ganar los Rams. Un abrazo. Nos vemos en la 27-28.
Y en casa van a ganar. No se tienen ni que mover.
Claro.
Dale, Hitor.
Dime, Manzano, por Dios.
Cuando tú tienes un equipo que está confeccionado así, ¿no? Yo no sé si alguna vez en la historia de la NFL ha pasado que estén en la misma plantilla a la vez el vigente MVP y el vigente jugador defensivo del año. El posible mejor jugador de la NFL.
No, lo miramos y no ha pasado.
No, claro. Claro.
Y uno de los, si no el mejor receptor de la NFL, uno de los 2, 3, 4, 5, me da igual. Pero yo ahora me pongo a mirarlo el vaso está prácticamente lleno, pero quiero ver ese poco vacío, ¿vale? Para dar el contrapunto. Obviamente, decía Víctor, son los que menos preguntas tienen, claro. Son los que menos preguntas tienen, los que menos dudas te generan, la plantilla mejor confeccionada, pero verás. ¿De verdad es bueno que vuelva Aaron Donald para ellos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Joder. Yo creo que sí.
Si no lo quieres para tu equipo, dámelo lleva... a mí, ¿eh?
Sí, pero la NFL no perdona, yo creo que ni Aaron Donald 2 años parados. Yo creo.
Es de una raza distinta, es de otra especie.
Sí, pero yo creo que ni eso le perdona. O sea, claro. Que ni Aaron Donald, que está hecho de otra pasta, le perdona estar 2 años fuera.
Aitor, y... la mitad de los snaps y su, claro, influencia, claro. Influencia en el vestuario.
Sí, dámelo, es que con la profundidad de línea defensiva que hay, no es necesario Aaron Donald al 100%.
Claro,
es que tienes a Kobe Turner.
Claro, eso voy. ¿Tanta falta les hace más allá de lo emocional? Porque yo creo que por plantilla
Y marketing, Aitor, están vendiendo.
Claro, lo emocional, el marketing. Claro. Además, Aaron Donald, desde que se retiró, ha estado siempre más o menos vinculado a los Rams, siempre se le ha visto en 1000 partidos, tiene una relación muy estrecha con este, con McVay y tal. Pero yo, el miedo que tengo es, ha estado todo tan bien montado, que a ver si por querer creerte más guapo de lo que eres, te vas a pegar un... No sé, o sea... Claro, pero que no digo que se lo vayan a pegar ni mucho menos. Es por ver otro prisma, ver otro tal. Uh-huh. Hombre, obviamente, juntos, Miles Garrett, Aaron Donald y tal. Hostia, es que eso a lo mejor no lo hemos visto nunca. Pero, no sé, yo tengo alguna... No dudas, ni mucho menos. Pero tengo dudas de... Casi que mejor dejarlo como estar y ponerse a jugar ya que a ver si por... Venidos arriba, va a salir esto un poco raro, no sé.
Quizá rizar el rizo te refieres, ¿no?
Sí, por rizar el rizo, no sé, sí.
Uh-huh. Señor Gómez, por favor, sea usted el lado oscuro de la fuerza por una vez.
Siempre.
Por una.
Siempre. Sé que me estáis esperando y no os voy a defraudar hoy.
Verás, ahí vamos.
No. PSG, Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, Mbappé, Real Madrid. Mbappé, será por casualidad los dos.
Ya estamos ahí.
Vinicius, Bellingham. Bueno. Lakers, Shaq, Kobe, Malone y Payton, ¿os acordáis? Sí, Brooklyn sí. Nets, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving. Es que estas cosas no salen bien. Entonces, yo creo
Miami,
que la pregunta...
Miami no salió bien con los...
Sí, hits, salió, sí salió, sí salió.
La pregunta que tenemos que hacernos es... ¿Cuándo tener el mejor roster deja de ser una ventaja y se convierte en una carga? ¿O tener el mejor roster puede llegar a ser una carga porque al final juegas... Estás jugando tu propia liga. Yo estoy completamente de acuerdo. Estos tíos juegan una liga y los otros 31 juegan otra. Uh-huh. De saque. Completamente otra. Yo no estoy diciendo que no flipe con ese equipo. Tengo unas ganas locas de verles. Hay algo en el karma que gira estas movidas siempre. Y sobre tema de juego, como he tenido 3 días tranquilo en casa y solo, que raro, me he puesto a ver las finales de conferencia. O sea, me he puesto a ver de nuevo el Rams-Seattle.
¡Qué partido, eh! ¡Qué partido!
Ayer. Y dices, coño, tenían un problema de velocidad vertical en la secundaria, velocidad hacia atrás, recto. Tenían un problema de velocidad, casi diría horizontal en la defensa, por la cómo les cogen, la cantidad de veces que les cogen el perímetro, y luego eran incapaz de generar jugadas ganadoras desde la línea defensiva. ¿Vale? No. Fíjate que en liga regular creo que fueron los quintos que más presionaron, ¿vale? Que es tremendo. 38, o sea, tenían un 38% de pressure rate, pero. Llega Darnold y les mete 3 touchdowns cuando intentan presionarle. Claro, es que han tapado todos esos agujeros. O casi los han tapado. Vamos a ver el linebacker, ¿eh? Porque viendo otra vez el partido, vi a Spades y dije, ¡puf! ¡Qué chungo!
Ladman es increíble, pero Spades tiene.
¡Qué chungo! Pero bueno.
Ladman la carrera, sobre todo.
Prácticamente los han tapado. pero mi no vaso medio vacío, porque no es medio vacío, la gota que le falta al vaso, porque es una gota, es, mira, Francia el Mundial de Fútbol, bien tirado también. Stafford tiene 38 años. Tú con Garoppolo, con Ty Simpson o con...
Garoppolo está retirado, ¿eh?
Tú... No, lo he dicho a propósito.
Ah, vale.
Esta semana se rumoreaba que le han dicho los Rams, tú sigue entrenando,
no,
porque si Stafford, no te tenemos en roster, pero si Stafford se lesiona para media temporada, entra Garoppolo. Lo digo, no, anteayer tiene, lo escuché, no es un farol, lo digo a propósito.
Sí.
Con ninguno de ellos, bueno, o la salida de emergencia X, que no es ninguna de esas tres que pudieran buscar, con esos tíos no ganan. Entonces, te estás jugando la liga con un quarterback de 38 y eso puede pasar factura en cualquier momento. Dicho esto, flipante. Pero ojo a los Harlem Globetrotters, que no suele funcionar.
No sé yo. Bueno, esa es la primera parte de todo esto. Hay alguno que se incorpora ahora que nos pregunta por si sabemos algo de Donald. Bueno, pues probablemente la semana que viene o la otra sabremos.
Sí, está entrenando.
Claro,
bueno, lo mismo como siga así entrenando y tal. De repente aparece a mitad de temporada con el limitado para llegar luego en febrero más o menos bien o a enero más o menos bien.
Escucha, según cómo arranquen estos, claro, porque esta es la otra. Como se den un par de golpes en los dos primeros partidos, menuda liada. Ahí aviso, pero bueno.
Y para empezar, por cierto, Puka es probable que se pierda los primeros 4 o 5 partidos por sanción.
Sí, eso está por ver. Pero puede
por comportamiento fuera del terreno de juego.
Sí. Por lo que viene siendo ser macarra, básicamente. Sí. Pero bueno. Dicho esto, decía hace nada, oye, Seattle, porque están pasando muchas cosas en torno a Seattle. Se le está perdiendo el respeto al campeón, os preguntaba, ¿no? Y entra también en la torna esta de si los Rams ahí son el super equipo y parece que ahora Seattle no se va a acordar de jugar a esto y nada más lejos de la realidad, yo creo, no sé qué pensáis.
Le dejo empezar a Javi, que la pregunta es muy interesante, si se le está faltando el respeto a
¿Se le
a
está faltando el respeto, Gómez, al campeón actual?
Sí, se nos está faltando el respeto gravemente y nos
majestático.
Y nos encanta. Y nos encanta.
En plural. Sí, gusta que...
En primera persona del plural.
Claro, majestático, sí.
Resulta que McDonald es el cuarto mejor entrenador de la NFL según PFF, otros lo ponen incluso por detrás, y ponen por encima a Kyle Shanahan. Último partido de liga regular, Seattle contra San Francisco, 13-3, 0 touchdowns de San Francisco. Partido en playoffs, Seattle 49ers, 41-6. Yo ya no pido que Shanahan sea mejor entrenador que McDonald para meter un ranking, pido que le haga un puñetero touchdown en dos partidos, uno. Pero yo aquí digo que ni Shanahan ahora mismo ni Reed son mejores entrenadores que McDonald, ahora mismo. Ernest Jones, o sea, lo de Ernest Jones es una de las mayores injusticias. Está desaparecido de todos los rankings y ese tío ha comandado, porque la ha comandado en temperamento, en forma de jugar. 5 intercepciones, un Sam. O sea, se ha salido Ernest Jones y así con todo. Entonces, a mí me flipa porque creo que ningún equipo campeón después de haber ganado ha sido percibido mayoritariamente como tan poco amenazante para los demás. Y todo esto cuando tú has ganado con Smith & Jigba, 24, Witherspoon, 25, Emanuori, 22, Byron Murphy, 23, Gray Sabel, 24, Elijah Arroyo no era titular, 23, pero AJ Barner sí, 24, y Derrick Hall, 25 años. Esa es la columna vertebral de este equipo. Con un quarterback con un quarterback que no llega a 30. Señores, me preguntan si la pollita Forianes es mi regalo de
leer
para Jones. Sí,
no, es un día más.
No, es un día más en la oficina, pero le haré un regalo. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué hay que hacer? Yo sé que estamos lejos ahí arriba, pero decidme.
Yo en esto tengo que estar con Javi. Para mí...
Aunque me duela, parece que vaya.
No, porque en otras cosas no estaremos, pero bueno. en esto estoy completamente de acuerdo. Sí. Yo creo que en lo que acabamos de hablar de los Rams, esa cima de la montaña, de la pirámide, llámalo como quieras, Para mí Seattle está ahí arriba con ellos. Y antes Javi hacía referencia a tener al mejor equipo, a tener a los mejores jugadores, y yo creo que Seattle quizá no tenga los mejores, pero tiene a los adecuados. Y eso es súper importante. O sea, yo creo que este general manager, este entrenador, este staff ha construido un equipo a imagen y semejanza de lo que estaban buscando y han dado en el clavo. O sea, no habrá tantas superestrellas, pero colectivamente merecen el respeto del campeón y merecen el respeto de ser favorito. Creo que es verdad que lo de los rankings es más un divertirnos cuando no hay partidos, pero quiero decir, este tipo ha revolucionado la NFL. Ha cambiado la manera de defender y por ende la manera de atacar, porque no le pillan, porque la manera que tiene de rotar, porque el otro día le han dado a un cornerback más de 33 millones al año, sí. pero es porque Witherspoon es mucho más que un cornerback. Witherspoon te cierra a su lado, te juega en el slot sin ningún problema y a través de él y de Manuori pueden rotar de una manera donde nadie sabe cómo está defendiendo Seattle, y eso vale oro, eso vale muchísimo. Creo que no hay ni un argumento para decir, este año no pueden ser campeones. Porque dices, bueno, se les ha ido el cornerback 2. Ya, es que ya han fichado uno. Hombre, como Terry Arnold, que era uno en su equipo.
Pero pues, ¿y quiere el argumento? Se llama Los Ángeles Rams.
Sí, no, es que claro, es que los dos mejores equipos sobre el papel juegan en la misma división.
El único lo ha dado Víctor, que se va Kubiak. Porque pregunta aquí Factor si vamos a echar de menos a Kenneth Walker. Él ya sabe que yo creo que no. Bueno, pero no es tanto Kenneth Walker, sino Kubiak. Esa es la gran duda, si puede funcionar este ataque. Pero también se le fue el coordinador ofensivo a Filadelfia y todos los daban favoritos después de la Super Bowl. Por tanto, lo que estamos hablando es si da menos miedo del que debería Seattle después de haber ganado. No es tanto un análisis de Seattle. Y yo, mi respuesta es
claro. Sí. Es que yo creo que se junta, que es una... que hay mucha fuga de talento y es el peaje por ser campeón. Y hay mucha fuga de talento por haberlo hecho también en los drafts. Porque
hay
no es
poca
solamente...
fuga de talento, como mucha. La menor, bueno, de los últimos campeones.
Yo, con lo de Kubiak,
un safety, el coordinador que suele ser habitual siempre en quien gana, un corner que no queríamos y un defensivo de rotación. No,
un corner que se pudo haber cargado el camino a la Super
Bowl. Sí, bueno, claro, porque por casi cierto, la lía.
Pero, casi la lía.
Eso más Kenneth Walker, pero que hay fuga de talento, a lo que me refiero es que se ha ido gente que el año pasado era titular. Y que yo creo que eso se suma a que obviamente no se han ido, yo qué sé, no serán Jigba ni Witherspoon, ni mucho menos, pero de hecho, por el hecho de que tienes que pagar a estos, se van los que se han ido. Por eso se va Kobe Bryant y le dan en Chicago lo que le dan, por eso Mullen se tiene que ir, por eso Walker se tiene que ir, porque tienes que darle 30 y tantos a Witherspoon y 40 y tantos a Jigba. Y es el peaje que tienes que pagar por hacer las cosas bien, porque así está confeccionada la
NFL. ¿Cómo no vas a renovar a esos dos jugadores?
Por supuesto, como es lo que tienes que hacer, el peaje por pagar e invertir más de 70 millones por año en dos jugadores élite y estrellas en su posición, eso sumado a lo de Kubiak y eso sumado a que creo, y lo seguiré pensando, y creo que la gente, o el feeling mío, no yo, que se sigue siendo cierto, no sé si respetuoso, con Sam Darnold, que creo que la gente se sigue sin creérselo o tal, a pesar de haber ganado un anillo y a pesar de ser el segundo quarterback de la historia de la NFL con más victorias en temporadas consecutivas en equipos distintos, claro, creo que se junta mucho de eso. Claro, es que parece que se nos olvide el año que hizo en Minnesota, porque en una wildcard le hacen 9 sacks los Rams porque se le cae la línea a Minnesota en el último mes de competición. Pero yo creo, para mí, tienen que estar los Rams por todo lo que hemos hablado. Pero no sé si están tan lejos los Seahawks. Es más, a mí personalmente, lo que más me preocupa de todo es la marcha de Kubiak por encima de todo lo demás.
Bueno, hay que ver si efectivamente lo acusan. Lo acusan
sobre todo, si me permites, Ponce, para terminar.
Dime, por favor, señor Monlleo.
Mis mayores preguntas con Seattle es si Flurry va a ser capaz de, sobre todo, mantener a un Darnold eficiente y complementariamente ofensivo con la defensa de McDonald. Como hemos visto, Seattle, que McDonald siempre ha tenido los partidos donde quería, porque él moviendo todos los hilos de la defensa, siempre era favorable. Y además el ataque era complementario, era capaz de meter puntos y de sacar los partidos adelante. Con Fleury, Darnold va a seguir siendo el mismo. Yo creo que la gente sigue sin creerse a Sam Darnold, porque si no los Seahawks, todo el mundo los pondría por arriba o mucho más arriba de donde están, y la gente no se cree a Sam Darnold, porque bueno, también hemos visto otras ofensivas.
A mí me sorprende de horrores eso, que no se crean a Sam Darnold, pero como Aitor en eso.
Son los fantasmas del pasado. Propio Darnold lo mismo decía, que veía fantasmas.
Y la gente dirá, no, es que con Sam Darnold no se puede ganar una Super Bowl. Y el año que viene dirán, no, es que con Sam Darnold no puede ganar una Super Bowl seguidas. Pues como con la mayoría de quarterbacks, lo normal es no ganar la Super Bowl dos años seguidos. Con lo cual,
pero
siempre van a encontrar una manera de menospreciar a este muchacho, que a mí personalmente…
100%. Aquí ha hablado la boca, todo el mundo ha demostrado bastante más que muchos quarterbacks de la NFL que le ponemos por encima, porque tienen más talento, pero no lo han demostrado en partidos de verdad. Y básicamente es eso, es que es el esquema ofensivo si va a ser igualmente complementario que el año pasado con la defensa.
Muy bien. Señores, resueltos dos equipos, vamos al tercero en cuestión. Esta semana, y le comentaba a mi amigo Iker Sasti fuera de cámara una situación, una circunstancia que había leído, vamos a hablar de los Kansas City Chiefs y si Mahomes tiene realmente todo lo que necesita para volver a ser un gran equipo y si él va a estar bien, porque esta es otra de las grandes incógnitas. Bueno, pues esta semana me sorprendió porque decía el artículo, hablaba sobre los 5 equipos que no van a tener prime time, partidos de prime time. Obviamente son Jets, Dolphins, Tennessee, los Raiders, porque tienen la duda de si Mendoza va a jugar o no va a jugar.
Browns.
Y el último es Browns, efectivamente, Javi. Pero la gran pregunta que se hacía el artículo era, coño, le han dado un montón de partidos a los Chiefs que ganaron 6 el año pasado. Que no se nos olvide que ganaron 6 el año pasado y que no sabemos si tenemos a Mahomes recuperado. Y detrás de eso había 3 mil millones de inversiones de publicidad en torno a los Chiefs. ¿Qué van a hacer?
La respuesta, Ponce, además de Mahomes, que por sí mismo ya es suficiente, es Travis Kelce y Taylor Swift. Pues evidentemente es un equipo que va a atraer atención, que ha ganado un montón de anillos hace poco. Yo entiendo eso. Antes de dejar que empiece Aitor, yo solo un apunte. Yo, por suerte, cerca de mí está uno de los mejores recuperadores de ligamentos cruzados de España, un preparador físico, y él siempre me dice, mira, sea un deportista de élite, sea un deportista de andar por casa, tú necesitas 10 meses para que esa rodilla esté otra vez al 100%, los necesitas. Que a los 6 meses puedes tener el alta y puedes correr, sí, pero hasta que una pierna no está al 90% del 100% de la otra, eso va a requerir tenerlo con mucho cuidado. Y a lo mejor esos 10 meses todavía no han transcurrido 7. Entonces, tranquilidad. Y yo no le pondría mucho riesgo.
Técnicamente Mahomes podría estar bien a partir de noviembre y diciembre, ¿no?
Ahí es cuando ya debería estar al 100% si todo va bien. Pero
señor Manzano, cuénteme, ¿qué va a pasar con estos Chiefs?
Los 10 meses creo que se hacen en octubre, me parece.
Bueno, escucha, no te voy a pelear.
Pero sí, por ahí.
En este programa. Ya dentro de un mes igual te lo peleo.
Le han preguntado a Mahomes y a Kenneth Walker por esta historia.
Por la vida, sí.
Y los dos han concluido en lo mismo, que Mahomes no va a dudar este año en que si le tiene que dar un balón a Kenneth Walker cuando no ve una jugada clara, se lo va a dar. Y lo ha dicho este también Walker, que él ha venido aquí a ayudar, y que él asume que llega a un equipo donde va a tener más carga de la que la gente se espera. No de la que ya haya tenido, pero de la que la gente se espera. La pregunta, ¿le han dado los Chiefs a Mahomes alrededor lo suficiente para volver a tal? Alrededor de Mahomes, creo que no. En defensa, creo que se ha traído mucha gente. Porque para mí el bajón del año pasado de los Chiefs no es el ataque. Para mí es la defensa. De hecho, el ataque, para mí, el año pasado fue mejor que el anterior. Creo que el año pasado fue, al menos en ciertos momentos, fue un poquito mejor, porque el año anterior fue catastrófico. Los dos picks de primera ronda de los Chiefs este año es un cornerback, para ser cornerback uno desde el primer día, y el otro que está llamado a ser el relevo natural de Chris Jones, porque por medidas, por manera de jugar, son muy, pero que muy similares. Pero yo sigo con lo mismo, y sigo emperrado en lo mismo, y sigo con mucho orgullo de lo mismo. está muy bien que tú ahora quieras correr más, está muy bien que te hayas traído a DeMarco Murray para intentar correr más, está muy bien que te hayas traído a Kenneth Walker para correr más.
¿A DeMarco Murray?
En el staff.
Sí, pero es que
en el staff.
Ah, en el staff. Ah, vale. Que
sí, sí. Sí, para, está como coordinador de carrera con Bienemi. Pero ¿qué quiere decir?
Bueno,
quiere dejar lo de Bienemi para el final.
Vale.
Está muy bien lo de Matt Johnson, el chico rookie, que está todo el mundo enamorado de él, que está haciendo un training camp alucinante, igual que Cyrus Allen, todo el mundo tal. Yo sigo con la gran duda de Bienemi. Yo tengo muchas dudas de que eso vaya a salir bien. Y si, cuidado si eso no sale bien, que podemos estar ante dos años o dos temporadas de punto de inflexión, signifique lo que signifique, en los Chiefs y en la
carrera. Perdona que me ría, Aitor, yo llevo 25 años en punto de inflexión de temporada. Dos años me parece un chiste.
Te voy a tener que pedir entonces el libreto de cómo sobrevivir a dos años de inflexión.
No te preocupes, en Miami tenemos varias versiones, incluso en arameo. Pero bueno, a ver, ¿quién me cuenta cosas de los Chiefs? ¿Quién quiere seguir ahí?
Dale,
dígame, señor.
Estoy un poco en la línea de Aitor. No pueden jugar como jugaban con Bienemi cuando Bienemi era el coordinador ofensivo, ¿no? Primero porque no tienes a Tariq Hill, que es urgente. Creo que lo más urgente es que ese juego de carrera, que ha sido el menos explosivo de los tres últimos años en la NFL, dé un giro. Evidentemente has traído a un running back que si por algo ha destacado es por su capacidad de explotar, ¿no? De conseguir esas big plays, etc. Eso me gusta. Creo que la línea, si aguanta sana, puede ser algo creíble. Especial, ¿no? Yeah. Sí, no, bestial tampoco, pero creíble.
No, especial.
Me queda corto el tackle derecho, pero muy sí, corto el tackle derecho con Jalen Moore. Fíjate que están diciendo en el training camp, perdón, Iker, que Khalil Benson, que es un chico que es undrafted.
Yeah. Podría estar por delante.
Está haciendo más snaps en el equipo titular que Jalen Moore.
Aitor, te voy mandando el libreto de Miami.
El prólogo, por lo menos.
El prólogo, para que vayas empezando a leer.
Pero no, yo a lo que donde quería llegar es a que a mí ya me está cansando que como Mahomes es capaz de, como cuando no encuentra la solución inventa, como puede tirar de scramble, como es capaz de estirar jugadas, no le des las armas. Travis Kelce no puede ser segunda opción ya de nada. No puede, ya no es. Y Rice, vamos a ver cómo está Rice, pero Rice te da ciertas cosas, Worthy te da otras, y sigue habiendo ciertos agujeros en esta manera de atacar, en profundo, que no han solucionado. Entonces, creo que van a ganar más que seis partidos, pero me está costando verles como un candidato real a volver a Super Bowl. Que luego tienes un mago en la banda, tienes un mago en el campo y, como dice Eto, si la defensa mejora, el juego de carrera se establece, tienes a Mahomes. Pero de primeras no las tengo todas conmigo.
A mí me parece que es un equipo que está muy lejos de donde estaba. Pero bueno, a ver, va Víctor y luego Javi, que quiero escucharos también.
A ver, no, yo la... La opinión sigue el camino de Iker y de Thor. Para mí no han hecho por mejorar lo que tiene Mahomes alrededor. Vale, le has traído a Kenneth Walker, pero con eso le estás quitando balones a Mahomes. Y vas a decir, vale, no vas a tener tanto peso en el ataque o no queremos desgastarte tanto durante la temporada regular. Pero en lo que a ti te atañe de receptores tight ends, vas a seguir con lo mismo. ¿Que con Rashee Rice has tenido química y le has hecho producir? Sí, pero para mí la pregunta es Xavier Worthy. Xavier Worthy es una primera ronda. Xavier Worthy, tú subes a poner a un chico que en Texas a mí me gusta mucho cómo estira el campo. Yo pensaba que los Chiefs, entre comillas, iban a tener a su Tyreek Hill con Worthy. Para las rutas horizontales ya tienes a Rashee Rice. A este chico le tienes que tirar en profundo. Todos vimos lo que corre en las 40 yardas. Todos vimos la velocidad que tiene en el campo.
No es él, el problema es cómo le usan a él.
Es que esa es la cosa, claro, tú tienes este prototipo de jugador que creo que va muy bien verticalmente porque Tyquan Thornton te va a bajar un balón de cada 15 y da gracias, no es una X fiable. Worthy tiene que ser tu factor sorpresa, factor diferencial, digamos, y no lo estás usando, bajo mi punto de vista, como deberías. Es un Rashee Rice 2.0 y en las horizontales ya vas cubierto y con Kelce también, pero es que verticalmente el campo, los Chiefs, sus pases eran de 10 a 15 yardas como mucho, De ahí no pasaban. Sabías que no te iban a amenazar en profundo. ¿Qué haces? Acumulas gente en la zona underneath y esperas a que Mahomes te lance en esa zona. Porque profundamente no te van a amenazar. Se vuelven predecibles y si además el juego de carrera no funciona, no hay más.
5,1 yardas por jugada de Kansas City Chiefs el año pasado y 6,8 por pase.
Es que no tienes que estirar el campo y tienes a Worthy, que es una bala. Para eso yo es mi queja. Es el uso de Xavier Worthy y lo que apostaste. Tú por el turno te traes una primera ronda para que te corra lo mismo que Rashee Rice. Entonces no
primeras,
te lo traes.
Primeras lágrimas de la temporada a cargo de Víctor Monlleo. Javi,
de los Jaguars.
Cuéntame.
Os buena, doy tres segundos. Tres, porque si no lo vais a mirar. Entonces quiero que digáis así, como rápido, ¿sabes? Sin pensar. Sí. ¿Cuántos años suman los dos principales entrenadores de Kansas City Chiefs? Ya. Una cifra.
130.
Venga, más.
155.
Hombre, no, 155 te ha pasado.
Pero que pases, que no va en silla de ruedas, cabrón. Ahí,
ni que estuviera por serie con ellos.
Claro, 134 años. Ah,
pues es que más
68, 68 y 66, Reed y Españolo. Y lo que tú tienes para revolucionar es Bienemi, al margen del rollo true crime del pobre Bienemi, que bastante de verano encima.
Ya,
joder. Sí, tela. Claro, cuando. La pregunta que hacíamos, que era si se ha rodeado suficientemente bien a Mahomes, yo es que empiezo a pensar que el problema de rodear a Mahomes es en el cuerpo técnico. Es que creo que Kansas City Chiefs se ha quedado antiguo, que sus conceptos defensivos son antiguos y que sus conceptos ofensivos, en cierto modo, y ahí voy a donde iba Víctor, a ver si consigo profundizar un poco en eso, también. O sea, al final, esta NFL se está convirtiendo en una NFL más física. Tú mira... La mayoría, evidentemente, siempre habrá excepciones, pero los equipos dominantes suelen tener receptores grandes. Mira Puka, tienen al menos uno muy fuerte. Mira Jamar Chase, mira AJ Brown. En todas las ofensivas que se han construido, pero incluso los nuevos que van llegando, Tetairoa, Alto, yo qué sé, tienes que imponer de un modo u otro. Esta gente no tiene receptores físicos, son todos plumas. Tenías a Kelsey... Que es un tractor, pero ya sabemos que ahora mismo es un tractor agripado y antiguo. Entonces, tú metes ahí a Walker. Pero claro, ¿Walker puede cambiar eso? Seguramente les va a dar más pulmón en carrera, faltaría más. Pero es que yo no veo que cambien los conceptos de Kansas City Chiefs. No creo que estén atacando de otra manera, no creo que estén inventando. Creo que se han quedado antiguos y sé que cuesta mucho decirlo porque todos amamos a Reed, pero yo veo muy poca búsqueda en ese ataque. Veo muy poca innovación. Tú dices, el problema no era el ataque. Bueno, al final tú tienes buenos jugadores y sigues teniendo al no sé si al quarterback más completo, pero desde luego en inspiración al mejor de la NFL. Sí, uh-huh. ¿Vale? Pero están mal. Y en defensa, yo no sé cuánto van a mejorar. Yo creo que tienen serios problemas. Y a lo mejor hacen 9 o a lo mejor hacen 10 porque el año se da bien y porque Peter Woods te sale bien y desde el centro consiguen colapsar los ataques contrarios y ojalá esa sería la mejor opción. Y a lo mejor encuentran un tackle derecho que les aguanta y de repente vas tirando. Desde luego, esto no es un equipo campeón. Pero sobre todo, yo lo que no veo es proyecto. Es decir, mi problema no es tanto si han rodeado a Mahomes este año, sino cuál es el plan de los Chiefs. Y vale. Creo que ahora mismo
Arches.
Tienes un problema si te traes a Bienemi y si mantienes a Españolo, porque deberías estar preparando el next step desde dentro y le pega a una franquicia como Chiefs. ¿Y qué va a ser? ¿El entrenador de Tyrant, sea quien sea? O sea, no sé, tengo la sensación de que ahí... de que algo está pasando. Están dejando de saber construir y creo que no están inventando. Y es por no saber decirle a Reed, tío, igual ha llegado... Y a Españolo, igual ha llegado el momento. Hace falta un chico joven ahí, alguien que yo que sé, que hable de otra manera. Fíjate, a lo mejor no es incluso... Cuando te gusta el deporte y conoces profesionalmente las dinámicas internas, cuesta mucho siendo el mismo decirle cosas diferentes a los jugadores. O sea, a veces, no sé, a veces toca agitar y si no agitas con el head coach, agitas alrededor. Mira lo que han hecho los Chargers, luego hablamos de ellos. Yo soy muy pesimista.
Una cosa para rematar. Una cosa para rematar.
El libro de Miami. Dime, Aitor, remata, por favor.
Que lo que decía Javi y Víctor, que era lo que quería decir. Sí. Y lo puede decir Víctor el tiempo que llevo diciéndolo. Llevo años implorando un tío que pase del 6-2 para jugar en la X. Es que llevo años implorándolo. Cuando Travis Kelce te deje funcionar, y sobre todo, ¿cuántas? En el programa aquel tan maravilloso que hicimos de las tendencias y tal, el personal 13, ¿vale? Pero que eso es el extremo. Los Chiefs, cuando mejor han jugado y han sido campeones en los últimos años, han jugado mucho play action y mucho personal 12. Muchísimo. Pero ahora mismo, si tú quieres jugar así, ¿a quién vas a poner por fuera que sea una amenaza física creíble?
Pero es que si tú pones, si tú no te tienes que ir al personal 13, si tú estás en 12 o incluso en 11,
claro,
y tienes bloqueando a Cooper Kupp, a Puka Nacua, a gente que se lleva a los defensores por delante, es más fácil que puedas correr por el exterior. Porque el Tyren a lo mejor no llega. Estos ya están. Pero ¿quién te va a bloquear? ¿Worthy?
No.
Bueno, pues dejamos los Chiefs de lado y nos vamos a otra casa que también complicadita. Nos vamos con los Eagles. Los Eagles muy bien en defensa. Han perdido a AJ Brown. ¡Ah! Le van a cambiar, yo creo, el paso de la manera de jugar a su quarterback, a Jalen Hurts, que es uno de nuestros hombres a veces maltratado, no por todos, porque ya sabéis que el señor Gómez, al contrario, lo ha defendido siempre. Bueno, ¿qué pasa con los Eagles? Venga, hablemos de Filadelfia. Y hablemos de si son, aparentemente, un equipazo.
Por salirnos un poco del... Nuestras posturas las tenemos claras, ¿no? De quién cree y quién no. Y por no repetirnos...
¿Me estás diciendo que sigues sin creer en los Eagles?
Bueno, yo... ¿Y cuántas impresiones tuvo aquella intercepción en el entrenamiento? ¿Cuántos millones? Es verdad que se ha convertido en una figura polarizante, Hertz, pero bueno, al margen de eso y que esas discusiones del relato...
Nos decís a todas lo mismo.
Que esas discusiones por el relato pues, son muy divertidas. Yo, o sea, quiero ir a la raíz de por qué. Porque evidentemente a mí la defensa de Filadelfia me parece una defensa de Super Bowl. Me encanta, me vuelve loco. Es que como Grinar esté sano, consiga estar sano... Es que el interior de la línea, es que los linebackers, es que la secundaria, es cómo está entrenada. Es que es una defensa que es un top, super top de la NFL. Una de las mejores. ¿Por qué hay dudas o por qué yo tengo dudas en Jalen Hurts? Con Jalen Hurts pasan dos cosas principalmente. Se dice mucho, es que no pasa por el centro. Vale, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es un problema no pasar por el centro? Jalen Hurts el año pasado, completa 10 pases. De más de 10 yardas por el centro del campo. 10 en toda la temporada. Solo intenta 12. ¡Intenta 12! O sea, solo la pasa más de 10 yardas por el centro del campo cuando tiene clarísimo que tiene a su receptor solísimo. Y aún así lo pasa poco. ¿Cuál es el problema de eso? Que contra tipos de defensa, de cover 2 o de quarters, con dos safeties profundos, si tú no pasas por el centro... Esos safeties empiezan a abrir más, se empiezan a meter más en la caja, empiezan a hacerte daño en las zonas del campo donde tú sí estás cómodo. Y eso te lleva a dos partidos en los que en una parte completa no completas ni un pase. Porque te tapan lo que te gusta y te dejan lo que no usas. Vale, ¿cuándo lo ha hecho muy bien Jalen Hurts? Jalen Hurts ha tenido muy buenas temporadas. Una, rozó el MVP, la que casi son campeones. Otras, pues ha sido mucho más inconsistente, como la pasada. Cuando ha tenido un coordinador que le ha dado las respuestas del examen antes del snap, si estamos contra hombre, la pasas aquí. Si estamos contra zona, la pasas aquí. Es tremendo. Ahí lo hace muy bien. Pero si vas a jugar, es una pregunta. ¿Van a jugar a lo que juegan McVay y LaFleur viniendo Son Menion? ¿Va a jugar más bajo center? ¿Va a tener más comida sobre su plato? Si es así, va a tener que demostrar mucho. Si va a jugar bajo center, o sea, lo que Matt Stafford es capaz de hacer, creo que Jalen Hurts no. Y si van a jugar de esa manera y eso de la primera lectura y salirme del pocket no le va a valer. Entonces creo que es un año muy importante porque la defensa es muy buena, el ataque tiene que demostrar, pero hay peso sobre los hombros de un Jalen Hurts, que recordemos, a partir del año que viene, casi no tiene dinero garantizado en su contrato. Yo no digo que vaya a pasar o que no, digo que hay preguntas que él debe contestar.
A ver, contestadme vosotros también. Venga, va, Aitor, Víctor y terminará Javi, porque sé lo que va a pasar ahí. O sea que...
Tengo muy mal feeling con el ataque de Filadelfia este año. Muy, muy malo.
¿En serio? ¿En ocasiones veo muertos?
tengo muy mal feeling. En el ataque de Filadelfia tengo muy mal feeling en AJ Brown, que yo siempre he visto con él el vaso más medio lleno que medio vacío, sin ser santo de mi devoción. Creo que se está el otro que se le va a señalar, ya lo estuvo y salvó la papeleta, es Sirianni. Además, yo personalmente...
Pero escucha, eso es bronca con el público a la primera de cambio.
Es Filadelfia y es Sirianni.
Claro, a la que palme sí. Un partido o dos, bronca.
Pasa que yo personalmente no aguanto mucho a Sirianni. No puedo con él. Me supera su personaje. No lo puedo evitar.
Venga, salca. Javi.
Y creo, sobre mismo. Todo...
Apunta.
No entendéis a...
No.
Gente con carácter.
Con mal carácter. ¿Sabes?
A mí me gusta mucho la gente con carácter. El problema es que creo que es un carácter que no es el real suyo. Es un carácter, creo que es un tío que finge.
Lo que vendría siendo, Aitor, un carácter de mierda, básicamente.
Si el carácter de mierda. El carácter de mierda suele ser para la persona que sufre el carácter del que está enfrente, no para el que tiene ese carácter. Claro. El problema es que a mí, Sirianni, me parece un tío sobreactuado. Por mi manera de verlo. Pero yo. Y sobre todo, se ha caído. La línea no es lo que fue hace dos o tres años. El juego de carrera no está funcionando como hace dos años. La defensa puede ser la mejor de toda la liga. Yo tengo muchas, todas las dudas que digo que tengo con los Chiefs también las tengo con los Eagles. Es verdad que toca año bueno de Saquon Barkley en su carrera de picos y valles, no viene de valle, bueno. le toca pico, pero con todo y con eso tengo muchas dudas con Filadelfia. Y yo hay una cosa de Jalen Hurts que siempre alabo, que es muy importante en la NFL no regalar balones, y es un tío que regala muy poco el balón, pero a veces hay que arriesgar. A veces hay que tomar un riesgo y quedarte muchas veces errores. Claro, pero para cometer errores no arriesgas. Y si no arriesgas, no vas a llegar un paso
no
más adelante.
No cometes errores, sí.
Claro, sí. Y muchas veces el mayor riesgo es no tomar un riesgo. Y no sé. Tengo un muy mal feeling con Filadelfia y con ese ataque y con Sirianni. El futuro tengo, de verdad.
Traje hecho. Víctor, porque ahora vamos a soltar a las fieras. Di lo que quieras, pero yo que tú... Después de la que ha hecho Aitor, que ya está el otro calentando ¿sabes? ¿No? El bate de béisbol. No, dice, vamos.
La barrita de energía.
Sí.
Está a punto el limitador. Se oye. ¡Pam, pam, 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 pam! Está ahí en el limitador.
Y nos quedamos, si nos callamos los cinco, se escucha la música de Psicosis de fondo. Ya.
Sí. Monlleo, di cuatro cosas que ahí vienen.
Sí. No, muy rápido. Yo lo que espero de Jalen Hurts este año es que él sea la solución a muchas preguntas. Siempre hemos destacado la línea ofensiva de los Eagles, que funciona muy bien, Saquon Barkley, la posiblemente mejor dupla, una de las mejores con AJ Brown y con Devonta Smith. Ahora ya no tienes a AJ Brown, la línea está jugando peor, tienes a un rookie con Mecole Hardman que tenemos muchas ganas de verle y que tiene mucho potencial, pero Jalen, ahora te vas a tener que echar el equipo más a la espalda. Es decir, yo siempre... te he visto como un grandísimo ejecutor, ahora quiero que tú me aportes soluciones dentro del campo, que me cambies jugadas, que me lances con anticipación, que las ventanas de pase van a ser más pequeñas, porque las soluciones ya no van a ser, AJ Brown está abierto por fuera, hay solo un safety en profundo, meloncito por fuera de los números y balones 50-50, no. Ahora yo quiero que seas capaz de cambiarme protecciones, de leerme defensas rivales y... de ejecutar, además, que eso ya lo hemos visto, muy bien la jugada. Yo creo que estas tres facetas seas capaz de hacerlo, que bajo mi punto de vista solo te he visto ser un grandísimo ejecutor.
Javi, lánzate y piensa que después voy con los Cowboys. Lo digo para que guárdate algo en el bote.
No, hay que ser previsible en la vida. Yo estoy súper
tranquilo. Vale.
Creo que os va a callar la puta boca una vez más, pero no cojo nada. decía Dan Orlovsky este verano, que ya es miembro insigne de la congregación, porque la congregación es de los Eagles, lo sabéis.
Sí, por supuesto.
¿Qué tiene que hacer? Yo os hago una pregunta. ¿Cuántos quarterbacks cambiarían su vida? No hablo de familia ni de novias, ¿vale? Ya, vida deportiva. De la NFL ahora mismo, actualmente, por el palmarés de Jalen Hurts. ¿Cuántos?
Por el palmarés.
Todos menos Patrick Mahomes y solo a lo mejor Aaron Rodgers, porque este además... Ha jugado una segunda.
Pero por el de Flaco también.
Todos. Absolutamente.
También.
Todos.
Es que claro.
No es lo mismo.
No hay trampas.
Este tipo ha llegado a dos Super Bowls en tres años, ha jugado bien en las dos y ha ganado una comiéndose al equipo rival. ¿Qué tiene que hacer un tío que tiene uno de los 5 mejores pases en largo de la NFL?
Ser consistente.
Y que te asegura 15 touchdowns por partido. Si algo es Jalen Hurts, es consistente. Lo que pasa es que no es consistente en lo que tú quieres. Y es obvio que tiene lagunas y las habéis descrito. Pero un tío con el número de touchdowns conseguidos por temporada de Jalen Hurts siendo quarterback no puede no ser consistente. Un tío que tiene esa... O sea, quien no es consistente, es el que pierde 4 balones, ¿vale? Jugando contra Denver Broncos en los últimos playoffs. Que se llama Josh Allen y no le has pasado ninguna factura. Luego hablamos de él. Pero eso tú no se lo has visto hacer a Jalen Hurts en situaciones... Pero
la diferencia claro. Es la producción de Josh Allen, que fue la mayor de todos los quarterbacks de esa ronda divisional, a pesar menos, de los 4 balones perdidos.
Menos cuando tiene que serlo. Entonces...
No, en esa ronda divisional.
Yo creo que ellos van a jugar de otra manera este año. Creo que la línea ofensiva que no os convence, es verdad que está más mayor, pero no pinta mal, si aguantan no, bien los
guards. No, es por la edad, Javi.
No pinta mal, vamos a verle. Vamos a ver Lane Johnson. Sí, el vaso medio vacío se puede ver. ¿Habéis visto hoy la llegada de E.J. Brown? Había un entrenamiento conjunto Patriots-Eagles. Sí. ¿Habéis
cierto,
visto
Drake May se ha salido en ese entrenamiento.
La llegada de E.J. Brown. No saluda a nadie de Eagles, pero es que nadie de Eagles va a saludarle. No Jalen Hurts. ¡Nadie! Los tíos que le tenían que aguantar leyendo ahí en el banquillo hace libros de autoayuda hace 3 meses. Se ha ido el cáncer. Se ha ido el cáncer. Y eso es más importante casi que cualquier otra cosa. Yo nunca defenderé que Jalen Hurts sea el número uno de la NFL, ni que sea el más completo, ni que sea un gran pasador en timing, porque no lo es. Digo simplemente que igual que a Seattle, se le sigue faltando respeto y yo ya no sé qué tiene que hacer este chico. Y tengo la sensación de que tanto él como Sirianni se van a reivindicar este año. ¿Significa eso ganar la Super Bowl? Hombre, seguramente no. Pero si vuelven a ganar la división, son un equipo que produce y son un equipo que llega lejos, yo espero que ya por fin, gire esta narrativa, ¿vale? Y os pongáis del lado bueno como habéis hecho con las vacaciones sobrevaloradas.
Yo no le exijo ser campeón, Javi, ¿eh?
Menos mal.
Pero viene de un mal año.
Sí, claro, obvio. Sí, es así. Es así.
Hay que ver si realmente los Eagles van a poder conseguir todo esto porque... yo no sé muy bien qué está pasando, pero me tenéis que reconocer que hay una especie de hype en torno a los Cowboys, tío.
Sí.
Y que hay una
especie ¡qué miedo de da subidón, ese hype!
¿Verdad? Y que hay como un subidón ahí de ¡waha, hija! Vamos a sacarnos los sombreros todo porque esto ya vuelve a ser Hollywood. Que yo no sé si hay que comprar eso o no. Yo no sé si las piezas claves que ahora os quiero escuchar y me lo digáis en defensa, valen. Si ese chaval que están diciendo que han descubierto un tercer receptor que es como la madre de todos los receptores...
Es el cuarto.
El cuarto, perdón, pero que va a ser tercero, ya te lo digo yo. Ya lo verás.
Que haga roster no sé. Primero. Hará roster.
Claro que hará roster.
Hablamos de Camden Brown, que es la...
El
darling de la preseason. Pero es que Flournoy ya hizo un gran año el año pasado.
Yo es que pensé que hablabas de Flournoy.
No, yo también.
No. Está
hablando
no,
de Camden Brown, que está haciendo Camden una pretemporada Brown. Tremenda. No.
Flournoy ya tuvo un par de partidos por encima de 100 yardas el año pasado.
Flournoy creo que tiene el sitio más que ganado, sí.
Bueno, a ver, señores, Cowboys, ¿qué pasa con esto?
Para seguir con ese hype.
¿Ah, sí? Que tú sigues ahí, lo compras.
Creo, ojo a las tres cosas.
Alguna vez le saldrá.
Ojo a las tres cosas que voy a decir. Ojo a las tres.
Tres.
¿Son los mejores Cowboys desde que hacemos 100 yardas? Más de una década. ¿Van a ganar la división? ¿Van a ganar algún partido en playoff?
Bueno.
Esas tres cosas.
Está Sagasti, pero en bolas y con el tanga Pinochón.
Pienso,
o sea,
que...
Absolutamente lanzado.
Eso para Luis. Pienso que un año después de lo que parecía una catástrofe, porque lo parecía, cuando mandaron a Micah Parsons a Green Bay, eso parecía el Titanic. Visto ahora con distancia, ni tan mal. O sea, tú ves la defensa en la que se han convertido, que no creo que sea una defensa top 10 ni de lejos, pero es que fueron históricamente mala. O sea, histórica, ¿eh? O sea, una defensa tan mala que ha pasado la historia de lo malo.
Está bien que se hayan ido a Filadelfia por un coordinador defensivo.
Hombre, a por él, ¿no? O sea, es que de esas grandes incorporaciones que decía Ponce, parece que Christian Parker es la que más ruido está haciendo y parece que ha cambiado por completo la manera de hacer las cosas. Y te da la sensación de que si esa defensa puede ser...
Perdóname un paréntesis, sí. Iker. Es lo que estabais pidiendo para los Chiefs. No digo más.
Sí, sí, sí. Es lo que Javi ha definido para los Chiefs.
Vale, sí.
Alguien joven con ideas frescas, capaz de cambiar la dinámica.
Exacto.
Total.
Es así.
Creo que pueden dejar... Van a dejar de ser la 32, históricamente mala. La pregunta es, ¿van a ser la 22? ¿Van a ser la 15? Pues es que si son la 15, si son la 17, si son la 14, ese ataque creo que está en disposición de ser el mejor de la NFL o cerca. Y si esas ya son un montón de cosas de easy. Pero es que a mí, y ya paso a lo gordo, porque lo de la defensa todo es un constructo mental de optimismo. El ataque.
Bueno, constructo medio mínimo y nombres nuevos y una línea defensiva y una línea defensiva potente.
Pero hay que verla.
Quinnen Williams y muchas cosas. Bueno,
pero hay que verla. Vale. Sí, por supuesto. Pero hay que verla. A lo que voy es el ataque, lo que propone el ataque un año después con los mismos 11, los mismos, y con un Clayton Adams que ha construido un sistema de carrera desde la línea ofensiva, porque o sea, vamos a reconocer que a Javonte Williams le ha venido a ver la Virgen con la manera de hacer las cosas de ese ataque. Eso y un Dak Prescott, que tiene pues, una pareja de receptores, no digo tres porque Fleur no, y quiero, pero una de las mejores parejas de receptores de la NFL, de repente tienes un equipo, un ataque, que está en disposición de aguantar el peso de esas expectativas sobre sus hombros. Por eso pienso, creo que el ataque va a ser buenísimo, y si la defensa es mínimamente competente, de verdad creo que van a ser unos Cowboys que van a estar en la conversación de los equipos buenos de este año.
Señores.
Yo es que tengo dudas de que... O sea, es imposible que sean igual de malos en defensa porque fueron la 32. Entonces, aunque fueran la 31, ya mejorarían.
Tocaron fondo.
Lo de que vayan a volver a ser el quinto mejor ataque en métricas avanzadas, bueno... Se te tiene que dar igual de bien y no tienen que pillarte el carne. La gran pregunta que nos hacíamos y que pedisteis que currásemos era quién había ganado el trade, ¿no? O sea, si verdaderamente los Cowboys han ganado el trade. Ahora, esto lo dijo Colin Cowherd, fue uno de los pocos que dijo que habían ganado y ahora parece la corriente, ¿no? El viento que sopla es que Jerry Jones hizo bien. Yo no lo sé si hizo bien. Sé que los Cowboys están haciendo las cosas mejor que muchos años atrás. De eso no tengo ninguna duda.
Eso es.
Creo que tú eso no lo ves, o sea, hasta enero. Pero no quiero decir algo de perogrullo.
Tienes razón.
Es muy probable que Dallas gane más partidos que Green Bay. Pero yo estoy en enero y me enfrento contra quien sea. Me da igual, un Stafford, un Josh Allen en la ronda que sea con el que tengas enfrente. Un Jalen Hurts, el que te dé la gana. ¿Yo a quién prefiero tener? ¿La línea defensiva con los Kenny Clark, los Williams y tal? ¿O a uno de los mejores pass rushers de la liga en mi equipo? Y yo eso quiero verlo. O sea, quiero ver que Cowboys llega más lejos que Packers. Porque creo que es en enero donde se va a decidir ese trade. No si de repente Dallas empieza a ganar partidos porque está más armado. Pero a mí me gusta lo que están haciendo. Me gusta el fichaje de Parker. Me gustan las piezas que van sumando. Yo tengo dudas con el backfield. Es verdad que al final, con un buen sistema y una buena línea, pues te corre casi cualquiera.
Y hablan que Blue va a tener más importancia este año. Veremos.
Y bueno, menos es difícil.
Claro.
No lo sé. Yo no tengo el hype tan arriba. Creo que están haciendo las cosas mejor. Pero me encanta, Ponce, me encanta el hype de Cowboys. Y que suba cuanto más...
está sonando a maldad, que lo sé.
Al margen de esa parte última donde le salen los cuernitos y el rabo de diablo, El resto de la visión, estoy de acuerdo. Si llega enero y en Wildcard te vas a casa, nada habrá valido.
Y tener a Parsons en enero, el año pasado se lesionó, pero tener a Parsons en enero.
Sí. El problema Parsons es que pierde. No, solo una cosa, que Parsons parece que se pierde de 8 a 10 semanas para empezar.
Sí.
Se hizo la lesión prácticamente a la vez que Mahomes, chicos.
Sí.
No, prácticamente vez, no, dos horas después.
Claro.
Después el mismo domingo.
Pero probablemente, pero escucha, probablemente estén forzando a Mahomes para que vuelva cuanto antes.
No, y otra cosa.
Y con Parsons están haciendo los deberes.
Y otra cosa, el requerimiento físico de una rodilla, de un parrasher o de un quarterback,
ya, no tiene
absolutamente.
Claro.
Estoy de acuerdo con vosotros. Muy bien. Señor Monjo, cierra usted este capítulo porque estamos llegando al final de este programa.
Vale, yo creo sobre todo en el trade de Parsons y va bastante alineado con lo que ha dicho Javi, es que creo que se ha tenido que ir Micah Parsons para que los Cowboys empiecen a entender cómo se hacen las cosas bien. Porque con Parsons no se hacían nada bien. Imagínate si se hubiesen hecho bien con él en la plantilla. Lo están reconstruyendo bien el trade, dieron, si no me equivoco, la primera ronda por Quinn and Williams y la otra primera ronda ha sido usada para Malachi Lawrence, el rookie pass para Rusher. Además, te estás trayendo más profundidad con Kenny Clark. Lo único que la facilidad con la que le has pagado a Quinn and Williams, no entiendo por qué no se lo pagaste a Micah Parsons cuando era claramente un top 3 de
eso
su posición.
Eso no lo entendemos nadie, Víctor.
Son cosas del tío Jerry que nunca entenderemos, pero sí que soy de la variante de que en los partidos importantes, a.k.a. playoffs, yo prefiero enfrentarme a una línea defensiva bien montada con Rashan Gary, Quinn and Williams, Kenny Clark y compañía, que enfrentarme a un tío en un tercer y 12 y tener a Micah Parsons enfrente porque sé que me la voy a llevar doblada.
Muy bien. Hemos dejado, si queréis, hacemos ahí un guiñito al tema de lesiones y...
Vale, porque...
¿Podemos solo una cosita de Dallas?
Sí.
Lo de Caleb Downs, pinta de maravilla.
Sí. Pinta
al típico pick de Ravens de que todos van dejando caer a un jugador bueno porque la posición, porque si no es muy rápido. Y las sensaciones, y ese tío sí te cambia una defensa. Y ese puede ser el Micah Parsons detrás.
Superestrella tiene pinta.
Veremos, luego esto hay que... pinta muy bien y a mí ese pick me encantó. Si es que,
ya
es que
ya en la noche aquella lo dijimos, Javi.
Y comparando defensas, tú ves la defensa de Packers y fuera de Parsons no tienen nada.
No gran cosa.
No, yo y algún linebacker más.
Eso
es. Claro, tienen dos cosas. La secundaria es probablemente de las peores secundarias de toda la liga.
Vivían de Parsons.
Sobre todo
Vivian. Sagasti, dígame.
Iba a decir que íbamos a hacer 10 o 12 temas, hemos hecho 5.
Hombre, ya, pero si ¿no? se escucha, si estaba...
Alguien te dijo que cuando te pones a preparar programas es como cuando entras con la tarjeta de crédito en la mano en la tienda de la Super Bowl de cada año.
Soy así.
¿Te pare?
Soy
así.
Pero nada, nos queda el tema de lesionados, que entiendo que querías hablar de 49ers y de la retaila de víctimas
sí,
que tienen.
Cerramos
ahí
con eso. Quiero decir, el otro día Ponce lo decía muy airadamente.
Y lo mantengo, me estoy controlando porque no está Jones.
Quiero decir, algo tiene que cambiar, ¿no?
Escucha, o sea, que de verdad que hay un problema ahí dentro. O sea, no hay ningún equipo de la NFL que esté con ese nivel de lesiones.
No, en los últimos 12 años han estado siempre en el top 10 de equipos con más lesiones. ¡12 años!
Pues entonces, o tienes mal el césped, o la electricidad esa te ilumina,
no sé.
o San Francisco está con demasiadas subidas en las calles y eso les fastidia las piernas.
Sin contar a su entrenador y el accidente, y no es broma, que ahora mismo claro, no se puede poner ni los cascos.
Ni los cascos, tío.
No,
o sea,
no puede.
Es que es tremendo lo que pasa ahí dentro.
Yo es que creo que no es bulo. Y lo voy a explicar, que no venga nadie a darme lecciones de ciencia. Y me vais a entender. Es que yo creo que los jugadores sí se lo creen. O sea.
Lo de la electricidad.
Que creo que si
yo
que ahora.
Estoy convencido
tú,
que
tú sabes que siempre te dicen que cuando tú vas con miedo, que la psicología influye mucho en las lesiones y cuando crees que te puedes lesionar, te terminas lesionando más. Entonces, que yo estoy convencido que los jugadores tienen miedo. Que yo estoy convencido que los jugadores, cuando entran ahí, dicen, hostias, ¿quién va a ser el siguiente?
Claro.
Y creo que eso, no por los motivos científicos, sino porque se están condicionando y porque al final están con un miedo de la leche, estoy convencido que les está influyendo. No pues porque tío, las ondas, sino cambian, porque tú estás jugando convencido de que puede pasar algo.
Ya, lo que es una realidad, lo que es una absoluta realidad, es que Ricky Pearsall se pierde el año,
sí, claro.
Y tiene que ver que podrían haberle operado antes y no quisieron, y empezó la temporada y ahora le tienen que operar y se pierde el año. Eso sí es de responsabilidad directa. Y que tienes a Bosa mal, a McCaffrey, que lleva una semana sin entrenar, a tu nuevo superreceptor Evans con problemas, además de una retalla de jugadores, además de dos picks que tienes muy lesionados. Por cierto, Camara, fuera todo el año.
Fuera todo el año.
No Camara, el de los Saints, que se pierde un mes.
No.
Mikhail.
Mikhail Camara, el que draftearon. Entonces, es un problema real y yo creo que en una división donde ya hemos hablado de los dos cocos que tienes enfrente, si tu objetivo era, tengo la plantilla más veterana, por cierto, eso en tema de lesiones tiene que ver, de la NFL, si mi intención es competir ya por eso, pues todo esto te pone en un brete, te pone en una situación en la que te va a resultar muy difícil competir este año y el año que viene todos son un año más viejos.
Y escucha, y en un grupo que tienes a Seattle y a Rams.
Por eso, los dos mejores equipos de la NFL.
O sea, sí. Ponte ahí ahora a especular.
Y encima, para colmo, ayer van los Chargers a California. Sí. San Francisco.
No, fue en Los Ángeles, pero da igual.
Fue en Los Ángeles. Pensaba que era al revés. Vale,
era facilities de Los Ángeles.
El caso, iba a Tyler Biadasz y en un entrenamiento conjunto contra 49ers va y se lo tienen que llevar en carrito.
Se le cae un jugador de los 49ers encima y sí. La rodilla, o sea,
ya está como la fuera toda la temporada.
¿Pero se ha confirmado ya lo de Biadasz toda la temporada?
Sí, no. lo he leído.
¿Ah, sí?
Yo diría que lo he leído, te lo voy a repasar justo ahora que se lo he mandado a un amigo.
Lo último que he leído es que el cruzado estaba afectado y que la rodilla estaba
pero mal. Que
todavía. Pero bueno, en alguien tan grande pues es muy difícil.
Bueno, pues.
Y hoy Jaden Higgins y ayer sí. Toda la Jordan temporada. Tyson. Ayer Tyson dos meses, pero cayendo
fuera también. Fuera indefinidamente, Biadasz.
Fuera indefinidamente.
Cayendo también Olave y Camara. Que Olave no sé para cuánto tiene, con lo cual de repente. Olave dos meses, había leído.
Ah, Olave, no. Tyson.
No, Jordan Tyson.
Pero
Tyson Olave, Camara uno.
Olave también.
Olave se ha retirado del entrenamiento y lo estaban mirando.
Javi,
entonces,
perdona y te digo una cosa. En unos Saints que creo que son uno de esos equipos tapados, caballo negro. Pero claro, como se empiezan a caer todos, es muy complicado.
Claro.
Pero Olave volvió al entrenamiento, apareció un golpe en la cabeza.
Vale,
acabo de leerlo.
Justo donde no tenía que darse.
Ya, por eso.
En fin. Siempre con
él. Da miedo,
¿eh? Había ido a pasar protocolo y tal y cual, pero que todo bien.
Vale, lo vamos a dejar aquí. Hay alguno que me estaba reclamando que me he librado de hablar de los Dolphins. De los Dolphins solo os voy a decir una cosa. Este año tenemos 55 nuevos jugadores. Escuchadme bien, ¿eh? 55 nuevos jugadores, 13 nuevos del draft. O sea, con eso.
Está hablando de los 90 del training camp, ¿eh?
Claro, con eso construye. De los 90 del training camp, claro, no. Luego ya veremos los que
o
quedan.
53, claro.
Claro. Con eso, constrúyeme ahora ahí el puzzle. A ver qué hacemos. Bendito sea el Señor. Amenazamos con volver. Gracias. Estad atentos a las redes que os contamos cuando volvemos, que volvemos pronto. Gracias, Iker. Gracias,
Víctor. Qué gozada Víctor. Esto. Gracias.
Gracias, Aitor. Un placer, gracias, chicos. Javi. Gracias, Luis Jones, que estás celebrando tu cumple. Y Paula Páramo, que estás tirada en no sé dónde tomando la fresca. Que os quiero. Que seáis muy felices. Nos vemos muy pronto.
Un abrazo.
Chao.